Dios le bendiga, mis amados hermanos. Vamos a ir juntos a continuar con el estudio de Romanos capítulo 11. Vamos a cerrar el capítulo 11. Vamos a leer juntos Romanos capítulo 11, versos del 25 al 36. Romanos capítulo 11, versos del 25 al 36. Dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes. Para que, por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amados hermanos, hemos estado estudiando el capítulo 11 de la carta a los romanos y hemos llegado a comprender que Dios no ha fallado en su palabra, pues tiene un remanente de judíos escogidos para salvación. Pablo es un mismo ejemplo de esto. En el versículo 1 del capítulo 11 a los romanos, Pablo empieza el capítulo 11 con una pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha fallado en su palabra. Dios no ha desechado a su pueblo. El remanente de judíos escogidos que ha creído por la fe no se ubica solamente en el tiempo de la predicación del evangelio, sino que desde mucho antes y en cada época Dios ha tenido un remanente, un sobrante de gracia entre los judíos. Dice el verso 4 y 5 de Romanos 11, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, dice Pablo, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo hace una alusión al tiempo de la predicación de Elías. Elías huye de la esposa de Acab, Jezabel. Y oculto le dice al Señor, me estoy escondiendo porque soy el único que ha quedado. Y la respuesta divina en los tiempos de Elías es que, Elías, hay aún 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Existió un remanente en ese tiempo, así como en este momento Pablo, también hay un remanente de gracia judío, un sobrante judío que creerá por la fe. El tropiezo de la nación de Israel vino para salvación de los gentiles. Recuerde que la nación completa tropezó en la roca que es Cristo. Y este tropiezo nos favoreció ¿a quiénes? A los gentiles. Y digo, nos favoreció porque nosotros también somos gentiles. No somos judíos. En el verso 11 de Romanos 11, precisamente el apóstol nos muestra que su palabra no ha fallado. Dice ahí, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen y no se levantasen más? En ninguna manera. Pero por su transgresión, por su pecado, por su endurecimiento, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Recuerden esto de provocarles a celos. Al inicio de la iglesia, ahí en, relatado en el libro de Hechos, vemos cómo el evangelio es rechazado por la nación judía, aunque algunos judíos sí se convirtieron, como Pablo. Pero la mayoría, la gran mayoría realmente de la nación rechaza el evangelio. No solamente crucificó a su Mesías, sino que rechazan el evangelio de tal manera que la predicación, la proclamación se vuelve hacia los gentiles. Y los gentiles, mis hermanos, entran en masa aceptando a Cristo, creyendo en la fe que es en el Salvador. Esto mueve a celos a muchos judíos para que se vuelvan también al evangelio. El apóstol Pablo también nos enseñaba en el mensaje anterior, nos muestra esto a través de la ilustración de un olivo cultivado, a diferencia de un olivo silvestre, ¿no? Es notable, un árbol, decía la semana pasada, un árbol de mango cultivado no es lo mismo que un árbol de mango que crece en cualquier parte. El árbol cultivado, usted sabe, hay un terreno, hay abonos, hay cuidados especiales. La ilustración del olivo cultivado, ese buen olivo que representa a todo Israel, formado tanto por judíos, ese remanente que quedan de judíos, y por gentiles. Dice Romanos 11:24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y en contra de la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Esta ilustración de ese árbol, donde, hermanos, las ramas naturales son Israel, el buen olivo, Israel, y las ramas naturales son, obviamente, Israel. Pero dice este pasaje, y lo veíamos la semana pasada, nosotros fuimos ramas que fueron sacadas del olivo silvestre y fuimos injertados en el buen olivo. Se desgajaron ramas que representan a los judíos incrédulos y fuimos puestos nosotros en ese lugar. Nosotros no pertenecíamos a este buen olivo que representa a la nación de Israel al ser gentiles. Fuimos injertados, tal cual como se lo hace en la agricultura, cuando se sacan ramas de otro árbol y se las pone en un árbol que es distinto. No somos agricultores, pero entendemos esta ilustración. Y en este sentido, una vez más, la amonestación de Pablo es una advertencia para nosotros. Dice el verso 22 de Romanos 11, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad también para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, sacado de ese buen árbol. Por último, Dios puede volver a injertar una rama natural que ha sido desgajada. Verso 23 de Romanos 11. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios, escuche esto, para volverlos a injertar. Pongo el ejemplo una vez más de Pablo. Si Pablo hubiera quedado incrédulo y hubiera seguido persiguiendo cristianos y llevándolos incluso a la muerte, si él hubiera seguido toda su vida así, aún siendo israelita, celoso de la ley judía, fariseo de fariseos, hubiera terminado condenado. Pero fue desgajado. Hermanos, fue desgajado. Mire que él estuvo prácticamente dando validez a la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pero Dios tuvo misericordia. Persiguiendo cristianos camino a Damasco, aparece el Señor. Se convierte a Cristo y comenzó a predicar enseguida del Señor por las Escrituras, tanto que confundía a muchos. Por eso es lo que dice al final, Dios puede volver a injertar una rama natural que ha sido desgajada. ¿Está clara la figura? Nosotros gentiles no pertenecíamos al buen olivo, éramos de otros olivos silvestres. Sin embargo, como ramas de esos olivos silvestres, fuimos injertados en el buen olivo y disfrutamos de la savia del buen olivo. Aquellos que fueron desgajados por su incredulidad son una advertencia para nosotros, porque si tú tampoco crees, no te jactes de las ramas que fueron quitadas, porque si eres incrédulo también serás desgajado. Y no olvides que el Señor a esas ramas que quitó, si Él desea, las puede volver a injertar, las ramas naturales. De esa manera, hay un solo olivo que representa a todo Israel, y con esa idea entramos al estudio de hoy. Hay una pregunta todavía aún. ¿Cómo será la restauración final de Israel? Cuando digo Israel, estoy hablando de la nación. Hermanos, yo sé que nosotros tenemos muchas voces, diferentes cuestiones doctrinales y puntos en cuanto a lo que sucederá con Israel. Pero ¿qué nos enseña la Escritura? Pablo está en estos últimos versos revelando al final un misterio que estaba oculto. Y por favor, ya sabemos que cuando la Biblia dice misterio oculto, no está hablando de algo místico, misterioso, sino algo que ha estado velado, algo que no se ha dado a conocer. Pablo está revelando un misterio. Y Pablo dice, todo Israel será salvo. Es lo que Pablo está diciendo. Todo Israel será salvo. Y ese es el título de este sermón. Pero la pregunta es, ¿de qué manera será salvo? Sabemos que el tropiezo y el endurecimiento de la nación de Israel vino para salvación de los gentiles. Eso está claro. Pero también para salvación de un remanente de gracia, de los judíos. Eso ya lo vimos la semana pasada. El tropiezo de la nación nos favoreció a los gentiles. Pero también, a través de la predicación del Evangelio en Hechos, muchos judíos se regresaron a la, volvieron a la fe a Cristo. Que lo rechazaron al inicio como Pablo, pero luego volvieron. Por eso estoy diciendo que el tropiezo y endurecimiento de Israel vino para salvación de los gentiles, pero también para ese sobrante de judíos por gracia. Pablo nos revela que este endurecimiento que tiene la nación tiene algunos detalles que debemos conocer y lo vamos a estudiar en este mensaje en tres partes. Número uno, vamos a ver algunos detalles de este endurecimiento. Nos va a dar mayor luz, ¿no?, de la forma como Dios salva y como Pablo dice, todo Israel será salvo. Número dos, razones del endurecimiento de Israel. Y número tres, la sabiduría detrás de toda esta obra de salvación. Vaya conmigo, por favor, vamos a ir juntos con la Escritura. Párrafo, estamos capítulo 11, versículo 25. Dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Primero, mis hermanos, ¿a quién está escribiendo Pablo? Hermanos. Está escribiendo a los hermanos de la iglesia en Roma, una iglesia formada tanto por judíos y por gentiles. Usted se imagina, esta carta iba a llegar a Roma, iba a causar gran conmoción, porque la iban a leer tanto judíos y gentiles. Y créame, en ese tiempo, cuenta la historia, que entre ellos había problemas. Los típicos problemas de una iglesia del primer siglo. Los judíos diciéndole a los gentiles que guarden la ley de Moisés. Y los gentiles diciendo que están libres en la gracia en Cristo, que no tenemos que guardar nada de esas cosas. Y usted se imagina el gran problema que había en la iglesia de Roma. Entonces Pablo, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. El entendimiento de este misterio, amados hermanos, es necesario para que los hermanos que habían alcanzado la gracia no se vuelvan orgullosos y altivos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿esto nos puede pasar a nosotros también? Definitivamente que sí. Aún conociendo tanta doctrina, podemos terminar siendo orgullosos y altivos, olvidando nuestro propósito principal, que es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Regresando acá a los romanos, el contexto es claro para los gentiles. Ya lo dijimos anteriormente, la advertencia, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mira la severidad para los que cayeron, pero también la bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, Romanos 11:22, tú también serás cortado. Esto nos habla que este endurecimiento tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que no seamos arrogantes. Y digo seamos, aunque no estemos en el tiempo de la iglesia de Roma, nosotros también somos gentiles. Propósito, el endurecimiento de que no seamos arrogantes. Pero asimismo, hermanos, siguiendo con la lectura del verso 25, para que no seáis arrogantes, dice, en cuanto a vosotros, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, este endurecimiento, otra cualidad, otra característica, no solo es que tiene un propósito, sino que es un endurecimiento parcial. Esta palabra endurecimiento nos hace referencia a dureza, estupidez, encallecimiento, obstinación. A veces se dice con sabiduría popular que cuando uno llega viejo se vuelve testarudo y necio. Y por más que uno les explique las cosas, no lo hacen así. Hermano, yo no quiero llegar a eso. Pero debemos entender que Israel había caído en una dureza, estupidez, encallecimiento y obstinación. Pero este endurecimiento es solamente en parte. Es decir, una parte, una porción de un todo. Lo que está expresando la Escritura es que no todo Israel permanecerá en este endurecimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un remanente que alcanzará la justicia por medio de la fe. ¿Está claro eso? Por eso es en parte. Por ejemplo, recordando la predicación de nuestro Señor Jesucristo allá en Juan 6, 66 en adelante, es claro, cuando el Señor predicaba a las multitudes, y el Evangelio lo dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. En la predicación de Cristo, él comenzó a hablar y decir muy literalmente a todas las multitudes que lo seguían porque les había dado panes y peces. Y les comienza a decir, el que quiere ser mi discípulo, coma mi carne y beba mi sangre. Cuando comenzó a hablarles así, muchos de sus discípulos, dice Juan 6, 66, se volvieron atrás. Y el Señor les dice a los 12, ¿quieres ustedes también iros acaso? ¿Quieren irse ustedes? La respuesta de Simón Pedro es, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Usted se da cuenta? Cristo está predicando ¿a quiénes? A judíos. Pero de toda esa masa que estaba escuchándolo al Señor, se fueron. ¿Quiénes se quedaron? Los 12. Es un endurecimiento parcial. Pero también, si leemos, seguimos leyendo el versículo 25 de Romanos 11, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto nos habla no solo de un endurecimiento con un propósito, un endurecimiento en parte, sino un endurecimiento temporal. El endurecimiento de Israel no solo es parcial, sino temporal, hasta que haya entrado el número completo de todos los gentiles que aceptarán a Cristo por la fe. Hasta que haya entrado el número completo de todos los gentiles. Este propósito estaba desde el inicio. Usted sabe allá Génesis 12, la promesa dada a Abraham fue para que en él serían benditas todas las familias de Israel, de toda la tierra. Y en Miqueas 4:2 dice claramente, vendrán muchas naciones y dirán, miren, muchas naciones vendrán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Este mensaje nos habla de que vendrán muchas naciones. Este endurecimiento temporal es hasta que haya entrado la plenitud, el número completo de los gentiles. Y el verso 26, lea lo que dice. Y luego todo Israel será salvo. Amados hermanos, siempre hay que buscar otras versiones de la Biblia, buscar el original, porque cuando leemos y luego, pareciera que fuera algo que se va dando en etapas. El número de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Pero cuando vamos al original o leemos otras versiones de la Biblia, ese y luego se traduce como y de esta manera y así todo Israel será salvo. Una mejor traducción del versículo lo expresa de esta manera. El término todo Israel sabemos que significa el número total de los judíos escogidos, la suma de todos los remanentes de Israel. Todo Israel, el número de los escogidos del remanente de Israel de todos los tiempos, tanto los como en el tiempo de Elías, los 7000 que no doblaron su rodilla ante Baal. Acuérdense que Elías pensaba que estaba solito. Elías, tengo 7000, como los que están en el tiempo de Pablo y los que se han extendido durante toda la predicación del Evangelio. Todos esos son todo Israel, el número de los judíos escogidos. Pero es interesante que todo Israel va paralelo a la plenitud de los gentiles. Los versos 25 y 26 dejan bien en claro, escuche esto, Dios trata con ambos grupos. Los ha estado salvando, los está salvando y los salvará de esta forma. Esto se explica muy bien con el propósito de toda la carta a los romanos en Romanos 1:16. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Escuche esto. Al judío primeramente y también al griego, que sería el gentil. Al judío primeramente y al que no es judío. La teoría más popular de que todo Israel sea salvo, la teoría más popular indica una multitud de judíos que estarán vivos en la tierra en los tiempos del fin. La teoría más popular. Y que se salvará después de que la iglesia sea llevada al cielo. Pero amados hermanos, esto no va de acuerdo con el contexto que está explicando aquí Romanos 11. Pablo no está pensando en un grupo de judíos futuros. ¿Entiende eso? Pablo no está pensando en un grupo de judíos futuros. Y no solamente eso, porque el contexto me está hablando de esta situación. Una vez más, el versículo que hemos leído de Romanos 11:25, hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, que ha acontecido a Israel endurecimiento parcial, hasta que haya entrado el número completo de gentiles, y de esta manera todo Israel será salvo. De esa manera, entendiéndolo así, puedo comprender que la teoría más popular que habla de un grupo de judíos al final de los tiempos, después de que la iglesia sea raptada, no encaja con el contexto que tenemos aquí en Romanos 11. Estoy seguro que más de alguno fue enseñado en eso. Un tiempo de la iglesia es llevada y luego viene el tiempo de Israel. Escuchan el evangelio y al final, antes de la segunda venida, el Señor salva también a la nación de Israel. Pero ese y luego no encaja. El contexto indica claramente que al escribir sobre la salvación de judíos y gentiles, Pablo no limita sus pensamientos a lo que sucederá en el futuro. Pues él está siendo muy explícito en decir que esto está sucediendo ahora. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que Pablo está viendo que está sucediendo? Las razones de este endurecimiento parcial y temporal de la nación de Israel, por la que todo Israel será salvo, también ya estaba escrito. Y esto nos lleva al segundo punto. Hablemos de algunas razones de este endurecimiento. No solamente hemos visto algunas peculiaridades del endurecimiento. que es, tiene un propósito, no endurecernos a nosotros, es parcial, es temporal, pero hablemos también de algunas razones que podemos notar. Verso 26, dígalo conmigo, la segunda parte. ¿Cómo está escrito? Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Citando los Salmos e Isaías. La venida del libertador era necesaria. En el corazón endurecido de los judíos, solo un remanente se convertirá al Señor. Así es como Cristo, escuche esto, en su primera venida estableció la salvación para Israel, como lo dicen estos versículos. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Sion. ¿Qué Sion? Jerusalén. Y apartará a Israel de la maldad. Queda claro que Pablo no está pensando en lo que Jesús hará en su segunda venida, pues fue a través de la muerte de Cristo que se estableció las bases del perdón de los pecados y por consiguiente la salvación de gentiles y judíos. Hermanos, puede ser que esté yendo muy rápido para algunos, pero quiero que entienda que si nosotros concebimos, escuche esto, una salvación multitudinaria de judíos al final de los tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, este pasaje que hemos leído, el que rescata vendrá de Jerusalén, para muchos no es la primera venida, sino la segunda venida. Pero tomando en cuenta el contexto, véanlo conmigo, una vez más, como está escrito, y cita el Salmo 14, el Salmo 53 e Isaías 46, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Considerando el contexto que hemos estado leyendo de todo Romanos 11, no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino de su primera venida, porque en su primera venida Cristo estableció las bases del perdón de pecados. Y el verso 27 continúa. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Usted recuerda las palabras de Jeremías 31:33? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No solo quitará la impiedad, sino que establecerá pacto con ellos mediante el cual Dios quitará sus pecados. ¿Cuándo sucedió eso? Con la venida de nuestro Salvador. El cumplimiento, la venida del Salvador y su muerte en la cruz. Es en la cruz donde yo miro la obra de Cristo, veo su obra de redención y entiendo que mis pecados fueron perdonados. Que Él se hizo maldición en mi lugar, se hizo maldito en el madero. Yo debía de estar en esa cruz, pero Él tomó mi lugar. Por eso, amados hermanos, este verso 26, 27, no está hablando de lo que sucederá en la segunda venida, es lo que ya aconteció en la primera venida de nuestro Señor. Así como era necesaria la venida de Cristo para la salvación del remanente endurecido de judíos, también Pablo considera que el llamado de Dios es inmutable. Lea el verso 28 y 29 conmigo, Romanos 11. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque, verso 29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? En cuanto al evangelio, son enemigos. ¿Usted se recuerda cuando Pablo predicaba el evangelio? ¿Quiénes son los que le hacían oposición? ¿Los gentiles? No. ¿Quiénes eran? Los judíos. Los judíos le hacían oposición y eran enemigos. Recuerde que en algún momento algunos judíos se juramentaron dejar de comer hasta darle muerte a Pablo. Claro, se quedaron sin comer porque Pablo no murió. al inicio de su ministerio. Usted lo puede leer en el libro de Hechos. En ese sentido, en cuanto a la proclamación del Evangelio, los judíos son enemigos por causa de la proclamación del Evangelio que se estaba haciendo los gentiles. Pero es importante, el verso 28, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Cómo entendemos esto? El corazón endurecido no podría permanecer así en su remanente de gracia. Aunque muchos del pueblo de Israel son enemigos de la proclamación del Evangelio, y eso es hasta ahora es eso, sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Dios eligió a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y sabemos, por lo que hemos leído hasta ahora, hermanos, no está hablando de todo Israel, está hablando de el sobrante de judíos. Recuerde las palabras de Pablo en Romanos 9, cuando inicia toda esta explicación de que la palabra de Dios no había fallado. Si eres un creyente hoy del nuevo pacto, confía en que la palabra de Dios no ha fallado. Dios no ha abandonado a Israel. Dios siempre lo ha establecido de esa manera. Recuerda que él lo explica, que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas, sino ¿quiénes? Aquellos que vienen de la promesa que fue dada a Abraham, por la fe. Pablo ha estado tratando este asunto: por las obras de la ley nadie será justificado. Y si el judío rechaza a Cristo, rechaza el Evangelio, por las obras de la ley nunca será justificado. ¿Quiénes son justificados? Los que aceptan la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo está diciendo, en cuanto a la elección, son amados por causa de los patriarcas, de la promesa que se dio a Abraham, de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus. Hay un remanente ahí. Y en este sentido, verso 29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, hermanos, si Dios llamó a alguien para salvación, él va a cambiar eso. No. Es irrevocable su llamamiento santo. Son irrevocables sus dones y llamamiento de Dios. Dice Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de mí, de ti, mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. El Señor es inmutable en esto. Por eso Pablo está diciendo, por causa de los padres, en cuanto a la elección de Dios, es irrevocable. Dios no va a cambiar eso. ¿Entiendes? Dios no va a cambiar. Claro, entendemos que solamente es un remanente. Acuérdate, aunque Israel sea como todas las arenas del mar, solamente un remanente será salvo. Dios no ha fallado en su palabra. Dios está cumpliendo su palabra como la ha establecido desde el inicio, desde el principio, mis hermanos. ¿Cuántos entraron en el arca de Noé? Noé, la esposa, sus hijos y sus esposas. ¿Cuántos eran por todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas. ¿Y el resto? Y todavía no estaba la nación establecida de Israel ahí. Pero vamos a Moisés. Y eso lo estudiamos ahora no hace mucho en primera carta a los Corintios. ¿Cuántos cayeron postrados en el desierto? ¿Tú te recuerdas eso cuando el Señor le dice, todos ustedes morirán en el desierto? Solamente entrarán a la tierra prometida, ¿quiénes? Josué y Caleb. Dios cumple su palabra y su llamamiento santo es irrevocable. En ese sentido, su llamamiento es, no puede cambiarse. Pero también su misericordia. Lee conmigo el verso 30 en adelante, de Romanos 11. Pues como vosotros, entiéndase, gentiles, también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quiénes ellos? Israel. Verso 31. Así también estos, ¿quiénes estos? Israel. Ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, verso 32, perdón, ellos también alcancen misericordia. Verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Cómo entendemos esto, amados? En este endurecimiento, la rebeldía de unos favorece la misericordia de otros. ¿De qué manera? Antes de venir a Cristo, los gentiles eran rebeldes y desobedientes. ¿Tú te recuerdas antes de venir a Cristo? ¿Qué te hubiera interesado estar en la iglesia en el día del Señor escuchando la palabra de Dios? No, no te interesaba. Es más, eras un desobediente a carta cabal, un rebelde con mayúscula. No querías saber nada de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Antes de venir a Cristo, los gentiles eran rebeldes y desobedientes. Pero cuando Israel rechazó a su Mesías y la proclamación del Evangelio, Dios tuvo misericordia de ellos. ¿De quiénes? De los gentiles. De los gentiles, no de Israel. En la testarudez, la desobediencia, el endurecimiento de Israel, Dios tiene misericordia de los gentiles. Ya lo sabemos, lo tenemos claro. Luego Pablo dice, ahora que Israel está en rebeldía, ahora que Israel es rebelde, rechaza el Evangelio, rechaza el Mesías, Dios muestra su misericordia a las naciones gentiles para que Israel, movido a celos, alcance la misericordia de Dios. Eso es lo que nos está diciendo, y en ese sentido entendemos que Dios sujetó a todos en desobediencia. Así es como Dios obra. Sujetó, encarceló a todos sus escogidos en desobediencia. Y digo escogidos, porque cuando sujeta a todos en desobediencia, claro, escogidos y no escogidos, a todos los pone en esa situación de desobediencia para tener misericordia de todos ellos, pues solamente estos responderían al trato providencial de Dios. Dicho de otra forma, hoy tú no sigues ya en desobediencia. ¿Por qué? Porque respondiste al trato providencial de Dios para tu vida. Claro, entendemos que no es una obra nuestra. Fue una gracia dada de parte del Señor. Pero es lo que está diciendo aquí. Y esto de encarcelados, ¿cómo lo podemos entender mejor? En pasaje de Romanos 5, 20, 21, dice claramente que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Has escuchado eso? Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Cristo nuestro Señor. A veces uno mira ciudades entregadas al pecado, completamente. Y a veces uno, creyente, sostiene que estar en el infierno. Pero es interesante que cuando se encierra a todos bajo desobediencia y abunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Hermanos, es la forma como Dios obra. Nosotros no lo podemos entender. Es la manera soberana de Dios para obrar. Ahora, claro, no está diciendo esto que nosotros, como soy salvo, viva el pecado, porque igual Dios me va a salvar. Eso está descartado para los creyentes. Cuidado, llegas a pensar así. Pablo lo ha explicado en Romanos 7, 8, en ninguna manera. Somos libres del pecado. Ya no estamos sujetos al pecado. Que todavía somos expuestos a tentación, pero ya no somos sujetos, perdón, ya no somos esclavos del pecado. En Gálatas 3, 22, 23 lo expresa mejor. Mas la Escritura lo encerró, y usa la misma palabra, lo encerró, lo encarceló, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados todos bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Tal vez alguien ha experimentado esto cuando ha caído tan bajo, hermanos, ha tocado fondo, y ahí se muestra la gracia y la misericordia de Dios. Tal vez Dios te llevó y te encerró en esa situación para luego mostrar su gracia y su misericordia. Sí, es verdad. que no todos responden igual, pero los que responden son aquellos a quienes Dios en su gracia, y ahí muestra su misericordia, nos llama para salvación. Por eso dice el verso 32, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Pero ese todos, no entiéndase toda la humanidad, sino todos ¿quiénes? Todos aquellos que estaban en su plan de salvación. ¿Tú entiendes eso? Hermanos, yo sé que tú tienes todo el derecho de decirme, pastor, qué inmensa que es la sabiduría de Dios, porque no entiendo esto. Se me hace tan difícil comprenderlo. ¿Cómo Dios obra de esa manera? Solamente Dios soberano, y esto nos lleva al último punto, el 33, que es una exaltación, es una doxología, eso es doxología, es una exaltación, porque Pablo mientras está enseñando también alaba, adora al Señor. Lee el verso 33 al 35. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio el primero para que fuese recompensado? Y el 36 también, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es la sabiduría detrás de toda esta obra. Hermanos, su sabiduría y su ciencia son insondables, o profundidades, muy profundas, como el mar adentro. Yo no he estado nunca a la deriva o en un barco viendo la inmensidad del mar, apenas en la playa sentado viendo más el horizonte. Pero me imagino que estando un barco y ver todo el mar alrededor debe ser realmente algo muy que lo llena uno de extasio, de admiración. Tal cual como cuando, imagino, aunque no todos somos astronautas y hemos estado en el firmamento, pero cuando vemos el cielo en su plenitud, una noche estrellada, y vemos la inmensidad del universo, uno también se queda con la boca abierta. De ver lo pequeño e insignificante que somos ante el vacío inmenso del universo. Bueno, es lo que Pablo está diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es así. Es así como cuando tú estás viendo y te extasías viendo esa inmensidad del firmamento, o ese mar inmenso, o esas montañas. Es lo mismo cuando estamos delante de la sabiduría de Dios. Es lo que Pablo nos está llevando. Pablo llega a un punto culminante después de hablar de Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 en cuanto a la salvación de Israel. Y llega y dice, hermanos, esto es inmenso. Esto es profundo. Y luego dice, cuán insondables son sus juicios. Esa palabra insondables, cuán incomprensibles, difíciles de comprender. No fáciles de investigar, porque la palabra es difícil, ininvestigables, difíciles de comprender, difíciles de entender, difíciles de investigar. ¿Cuántos han querido investigar a Dios fuera de la Biblia y han terminado locos, perdiendo el juicio? Pablo está terminando con una alabanza y con gozo y júbilo. Sus juicios son insondables, incomprensibles. Sus juicios son inescrutables. Es decir, no se pueden rastrear o descubrir. Hermanos, hay cosas reveladas de Dios que nos han sido dadas a nosotros, pero hay cosas que Dios no ha revelado. El mismo apóstol Pablo, usted conoce, fue llevado a un tercer cielo donde se le dio a escuchar cosas que al hombre no le es permitido escuchar. Esa es la sabiduría insondable de Dios, sus juicios inescrutables, sus caminos difíciles de rastrear. Pero también hay tres preguntas que luego el apóstol hace. Hermanos, son preguntas retóricas, porque la respuesta es obvia. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Aún ahora nosotros, que se nos ha permitido conocer muchos misterios de Dios. Se nos hace a veces tan difícil entender cómo Dios establece sus juicios y su conocimiento para nuestras vidas. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? Y Dios te revela su palabra. Así es. Pero no entiendo. ¿Qué nos queda hacer? Que sujetarnos en obediencia. ¿Es eso? No vas a entender. Un niño emocionado por los juegos de video donde se está disparando fantasmas o no sé qué otra cosa, o está en medio de una guerra. Regálame, papá, regálame una pistola. ¿Tú le vas a dar un revólver verdadero? No. No sé, ¿por qué? ¿Por qué? No entiende. No sabe lo que está pidiendo. Le da una pistolita nomás de juguete, ¿para qué ser? De esa misma manera, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la entendió? ¿Cuál es la respuesta retórica? Nadie. La segunda pregunta, ¿quién fue su consejero? O dicho de otra manera, ¿puede alguien aconsejar a Dios? El libro de Job es muy bueno para eso. A ver, Job, cíñete como varón. Después de que Job cuestionó y comenzó a cuestionar al Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo hacía mis rituales de sacrificio, cubría a mis hijos, ¿por qué me acontece todo esto, Señor? Y comenzó a maldecir el día de su nacimiento, Job. Jehová apareció en el torbellino. A ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía los cimientos del universo? Responde. Ya que me estás cuestionando, ¿dónde estabas tú? Dicho de otra forma, ¿quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? ¿Recuerdas la ilustración del alfarero y la masa? ¿Puede la masa decirle al alfarero, por qué me haces así? La respuesta es clara. ¿Quién fue su consejero? ¿Puede alguien aconsejar a Dios? Y una tercera pregunta, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Otra forma de decirlo es, ¿podemos darle algo a Dios para que Él nos recompense? ¿Podemos darle algo a Dios? Cuidado, porque una mala doctrina así nos lleva a pactar con Dios. A hacer pactitos. Si nos lleva a eso, una falsa doctrina, a tratar de acomodar a Dios. Señor, yo voy a cumplir esto, tú cumples esto de acá. Y firmabas el pacto al final. Hermanos, qué error. Y no solo error, sino una falsa enseñanza de maestros corruptos de entendimiento, que lo que quieren, usted ya sabe, es llenarse los bolsillos de dinero. ¿Podemos darle algo a Dios para que Él nos recompense? ¿Qué le puedes dar a Dios? Pero sin embargo, hay gente que sí le quiere dar cosas a Dios para que les retribuya. Cuidado nosotros, con el conocimiento que tenemos, llegar a pensar en esa, de esa manera. Puede pasarnos, pero como bien decía una hermana en la mañana, es porque no leen la Biblia. No leen la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Leer las Escrituras para conocer la mente de Dios. La sabiduría entonces de Dios es incomprensible. Y luego termina el verso 26 con un punto muy alto en la adoración que Pablo está haciendo. Porque Pablo está enseñando, pero hermanos, no hay tanto una enseñanza tan preciosa como también la adoración mientras enseñamos a Dios. Pablo dice, verso 36, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo conocimiento recibido de parte de Dios por la obra del Espíritu en nuestros corazones nos lleva a terminar en una adoración a Dios, en una doxología que proclama precisamente sus grandezas, porque hermanos, somos una vez más tan insignificantes ante su presencia gloriosa. Y yo estoy seguro que cuando tú vistes tu miseria comparada con su misericordia, eso te llevó a una adoración infinita hasta hoy. Hasta hoy, mis hermanos. Concluyendo el mensaje. ¿Se recuerdan cuando iniciamos Romanos 9? Yo les decía, podemos llegar a conocer la mente de Dios. Sí, puede ser que sea complejo para algunos, pero hay cosas reveladas que Dios las ha puesto ¿para quiénes? Para nosotros. Hay cosas que Él no ha revelado, que son de Él. Pero hay cosas que sí nos ha permitido acercarnos. ¿Se recuerda a los discípulos? Cuando el Señor les hablaba en parábolas, ¿Qué les decía el Señor cuando ellos preguntaban? Señor, explícanos, ¿no entendiste? ¿Qué fue eso de la semilla? Explícanos, no entiendo eso. A ustedes se les ha dado, a ustedes se les ha dado conocer los misterios del reino de Dios. Mira eso. ¿A quiénes ustedes? Aquellos que fueron escogidos para salvación. Mientras los otros son dejados en su pecado, Dios escoge por gracia a unos para que puedas acercarte a conocer la mente de Dios. Pero es claro, mis hermanos, si no quieres escuchar o no quieres conocer o no te sientes atraído a ver la mente de Dios cuando Él ha puesto en su palabra, considera tu salvación. Considera si tu salvación es verdadera. Si lo que estás viviendo sencillamente es una tradición religiosa. Si realmente Dios ha puesto su palabra y si tú no te acercas a leerla, pregúntate por tu salvación si es verdadera. Evalúa tu salvación, si es auténtica. Cuidado, te estás engañando a ti mismo. Dios nos ha puesto la palabra y podemos acercarnos a conocer la mente de Dios por la palabra revelada en las Escrituras. Hermano, qué fácil que es escuchar lo que otros dicen. Qué fácil. Hay gente que se queda solamente con el sermón del pastor y nada más. Yo no digo que esté malo eso, pero siempre una actitud de escudriñar la palabra está mostrando un corazón que quiere conocer la voluntad de Dios. Hay gente que a veces me dice, pastor, pero usted está hablando de Romanos, ¿y cuándo habla del matrimonio? ¿Y cuándo habla de las relaciones juveniles? ¿Y cuándo habla de esto? ¿Y cuándo habla de lo otro? Hermano, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, corregir, instruir al hombre en justicia. Hay gente que está esperando que les endulcen el oído escuchando las cosas que ellos quieren escuchar. Aunque no alcanzamos a comprender su voluntad, debemos entender nosotros que nuestros pensamientos son de la tierra y sus pensamientos son muy altos. Y termino con Isaías 55, 6, 11. Es una exhortación para todos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mira lo que está diciendo. Búscale. Él no se está escondiendo. Recuerda lo que veíamos en Romanos 10. La palabra, la fe que predicamos, no está en un lugar donde no la puedas alcanzar. No está en los cielos. Para que, ¿cómo te vas a ir al cielo? Tendrías que morir y a saber si te vas al cielo. ¿Cómo te vas a ir a los abismos, a lo profundo de la mar? La palabra de fe que predicamos está cercana a tu corazón para creerla y en tu boca para confesarla. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Pastor, yo no entendí todo lo que habló de los judíos y el remanente. Algo por ahí me quedó. Busca a Jehová. Llamadle en tanto está cercano. Pero si le buscas a Jehová, ¿qué más dice? Deje el impío su camino. ¿Quieres acercarte a Dios? No te puedes acercar a Dios en tu práctica de pecado. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Es la misericordia que nos ha dado a nosotros. Pero entiéndase que has dejado tu camino de impiedad. Luego dice, porque mis pensamientos, Isaías 56 y 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve hacia allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, escucha esto, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, dice Jehová, y será prosperada en aquello que la envié. Su palabra que ha sido revelada a nosotros. Hermanos amados, nosotros hoy como gentiles tenemos que proclamar el Evangelio. El Señor todavía no ha venido. Todavía hay un remanente judío que puede entrar y venir a la fe por la entrada de los gentiles. Pero asimismo también sabemos que no todos los gentiles responderán al Evangelio. Al escuchar esto, si tú permaneces cómodo en la iglesia, estás ensoberbecido y orgulloso. Pero una vez más recuerda, si Dios te ha puesto en ese rica, en la rica savia del olivo para que te nutras de él, ten presente que si permanecemos en credulidad, él sencillamente nos sacará. Y todo este conocimiento que nos ha permitido tener el Señor el día de hoy es precisamente para que su iglesia considere sus caminos, para que sus santos consideren su salvación. Hermanos, no nos merecíamos estar ahí, pero por su misericordia, Él nos ha puesto. Vamos a orar.